Buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje de las Sagradas Escrituras que está en el libro de Lucas, capítulo 2. Amén. Y busquemos el versículo 29. Lucas, capítulo 2, verso 29, y dice así: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén y amén. Iluminados por su revelación. Antes de que Cristo viniera a esta tierra, no solo Israel, sino también todos los pueblos gentiles, todos, sin distingo de raza, ni lengua, ni nación. Había un misterio oculto que no lo entendían, y quizás muy pocos hebreos, muy pocos judíos, eran capaces de comprender el misterio escondido en la palabra de Dios. Sí estaba revelado en las Sagradas Escrituras, pero era muy difícil que los hombres lo comprendieran, lo entendieran y lo asimilaran. Durante muchos siglos, Dios quiso enviar a sus profetas y les hablaba a su pueblo y les enviaba su palabra, y veían prodigios, portentos, milagros, y veían cosas impresionantes que Dios hacía a través de aquellos profetas. Profetas tales como Moisés, Samuel, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Hombres que hicieron obras tremendas, portentos. Imagínense que Moisés, solo con tocar con su bastón las aguas del Mar Rojo, se abrieron. Y aquel pueblo, que eran casi 1.6 millones de seres humanos, caminaron en seco, teniendo como muros de contención las enormes paredes de agua. Y su pueblo pasó en seco. Algunos arqueólogos curiosos, por tratar de ver si eso es posible que se pueda dar, encontraron un lugar ideal que tiene una explayada enorme donde pueden caber de pie casi 2 millones de personas. El lugar ideal como para que se hubiera dado el milagro. Hubieron portentos, maravillas, milagros impresionantes que Dios hizo a través de aquellos hombres. Y sin embargo, muchos no creyeron. Eran contados los que podían comprender y entender. Esta profecía que usted acaba de leer, estas palabras, son unas palabras cargadas de una emoción tremenda, dichas por un anciano, un ancianito. ¿Cuántos años tenía? No lo sé, pero ya era un anciano, que durante años él había creído en esa revelación de Dios, que Dios un día iba a mandar el Mesías, que Dios un día iba a nacer, iba a enviar a la tierra e iba a nacer el Mesías, el que iba a traer un mensaje, que iba a abrir los ojos de los ciegos, que iba a hacer entender a los hombres la razón del mensaje, la razón del plan de Dios, la forma de cómo poder vencer a su enemigo. Pasaron los siglos y no sucedía nada. Por eso para los hebreos era tan importante cuando una mujer hebrea quedaba embarazada, porque todos tenían la esperanza que tal vez aquel niño que ella iba a tener iba a ser el Mesías, y tenía que ser varón. Y por eso lo primero que preguntaban era: ¿qué fue? Fue varón. Y si fue varón, entonces existía la posibilidad que aquel niño fuese el Mesías prometido. Aquel hombre Simeón tenía esa esperanza, y él todos los días estaba en el templo y tenía la firme fe que un día glorioso él iba a ser testigo. Y ese día llegó, Y esto que usted está leyendo son las palabras cargadas de un gozo tan grande de un anciano que podía decir: hoy sí ya puedo morirme, hoy sí ya puedo descansar en paz. Mis ojos han visto al Redentor del mundo. Pero si apenas era un niñito, no había hecho nada, era una criatura. Pero aquel hombre tenía, ¿qué cosa? La revelación de Dios. Aquel hombre podía asegurar, a puras penas estaba llegando una mujer, María, para poder ofrecer a su hijo al Señor y cumplir así el ritual hebreo. Aquella mujer llegaba con una criatura en sus brazos. A saber cuántos había él recibido, miles, cientos, era un anciano. Y a saber cuántos él había agarrado en su mano y lo tenía en sus brazos y decía: no, este no es, este no es. Y quizás llegaron bonitos, grandes, pesados, guapos, simpáticos y qué sé yo, cuánto niño. Y quizás cada mujer que llegaba tenía la esperanza que aquel anciano le dijera: este es el Mesías. Pero ese día llegó. Y ese día aquel anciano, lea un poquito arribita para que tengamos un poquito de contexto. Verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido, ¿qué? Oiga, qué cosa más linda. Y le había sido revelado. ¿Qué cosa? Que no, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué cosa más tremenda, hermano. Simeón estaba convencido y le había sido revelado por el Espíritu Santo de que él no iba a morir sin antes ver al Mesías, al Redentor de Israel. La Biblia no dice cuándo fue que le fue revelado eso, si siendo joven, si siendo ya anciano o era un hombre maduro, no lo dice. Lo que sí dice es que aquel hombre estaba en el templo esperando que se cumpliera la revelación. Y sigue diciendo, versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, hoy sí me puedo morir. ¿O no dijo así? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero si él no había visto nada, él solo tenía un niño en sus brazos. Lo único que él estaba era viendo, contemplando a una criatura que tenía días de nacido. Y eso es lo que tenía en sus brazos. Y dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Y por qué dice de todos los pueblos? ¿Cuánta gente no llegó, hermano, para el día en que el Señor había nacido? Imagínense que llegaron gente importante de muchas partes del mundo, llegaron a presenciar el nacimiento de Jesús. Lo único es que no fue en un palacio. ¿Dónde fue? ¿En dónde fue, hermano? En un establo. No fue en el palacio. Allí vayan, allá al palacio de allá, de aquel, allá está. y con trompetas y todo. No, no, eso sí, en los cielos sí hubo fiesta, hermano. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ahí sí, hermanos, en los cielos hubo fiesta. En la tierra, después del nacimiento de Jesús, lloró Jerusalén, porque Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 3 años, porque guiado por Satanás quería matar a Jesús. Pero bueno, aquel anciano entonces, y oiga lo que dice el verso 32, léalo conmigo, ¿cómo dice? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, ahora óigame, y ahora quiero entrar de lleno. Solo quería hacer este preámbulo histórico de este versículo, de estos pasajes que usted está leyendo. Era un preámbulo histórico para que usted se ubique en el contexto de semejantes palabras de Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo que esperaba al Mesías, esperaba al Redentor del mundo, pero sobre todas las cosas esperaba al hombre que iba a abrir los ojos, iba a ser luz. ¿Para qué dice? A las naciones y gloria de Israel. Hermano, no hay cosa más hermosa. Yo no sé si usted lo entiende así, pero a mí me emociona esto. No hay cosa más gloriosa que sus ojos sean abiertos y que sus ojos sean, su mirada espiritual sea abierta y usted pueda contemplar la gloria de Dios en su palabra. Créame, hermano. No hay cosa más preciosa. Aquí, hermanos, queda atrás el rico con sus riquezas, el hombre con sus títulos y sus glorias, el hombre con su fama y su fortuna. Aquí queda atrás todo eso, hermanos, porque todo eso aquí termina. Pero aquel cuyos ojos son abiertos para contemplar la gloria de Dios y para entender la palabra de Dios, este tiene vida eterna. Hermano, y óigame bien, uno de los misterios más grandes que hasta el día de hoy muchos no logran comprender es eso. Pueden estar en la iglesia. Yo le voy a explicar, hermanos, que cuando los ojos de alguien son abiertos a lo espiritual, no hay que forzarlo para que obedezca. Uno de los efectos inmediatos de la revelación de Dios en la vida de alguien es la docilidad en su vida. Óigame lo que le digo, porque aquí ya estoy hablando en términos prácticos. Uno de los primeros efectos de que alguien, sus ojos, sus sentidos han sido abiertos y usted comienza a entender, a comprender la palabra de Dios, y que conste, usted no necesita ver milagros portentosos como algunos vienen a la iglesia esperando que Dios le sane a un enfermo, esperando que Dios lo saque de sus clavos económicos, sociales y qué sé yo, familiares, porque algunos vienen así, algunos vienen solo buscando cómo resolver sus líos, sus problemas, sus conflictos, sus enfermedades. Y Dios en su grandísima misericordia, hermanos, Dios sana, Dios libera, Dios es capaz de poderle ordenar su vida. Pero mi querido hermano, usted puede alcanzar eso, pero no la vida eterna. 10 leprosos habían, 10 leprosos llegaron buscando a Cristo, 10 leprosos fueron sanados, pero uno solo fue salvo. Óigame bien y oiga la proporción, hermanos. 10 leprosos eran enfermos. 10 leprosos fueron buscando sanidad. 10 leprosos fueron sanados. ¿Pero cuántos fueron salvos? Uno. Uno, hermano. Porque solo uno entendió el misterio que estaba encerrado en Jesús. Solo uno comprendió por qué Cristo lo había amado y por qué, a pesar de ser samaritanos o a pesar de ser malos, sin embargo Cristo lo sanó. Solo uno lo entendió. Los demás, ah, qué bueno vos, ya estoy limpio, ya estoy sano con esto. Si al final de cuentas eso era lo que yo quería. Yo he visto desfilar por esta iglesia cantidad de gente que solo ha venido buscando que Dios les resuelva sus problemas. Y el día que los siente resueltos, se van. Gracias a Dios que yo ya tengo 38 años y algunos de mis problemas no han sido resueltos todavía, pero aquí estoy. Se resuelven y salen otros. Y los resuelve el Señor y salen otros. Total, es parte de la vida, ¿no? Es parte de esa forma dinámica en que Dios me lleva de lucha en lucha, de prueba en prueba, de aflicción, pero después de cada aflicción que salgo, mi fe se perfeccionó. Y paso a otra escala y se perfecciona mi fe. Y mi fe se va perfeccionando. Así que gracias, Señor. ¿Cómo dice la alabanza? Por las pruebas que vienen a mi ser. Ah, vaya a decírselo a todos. Vaya a decírselo a ver si todos dicen, gracias, Señor, por las pruebas. Ay, Señor, ¿cuándo se van a terminar? Señor, ¿cuándo? Hay muchos que solo resolvieron su problema y pum, se van. Bueno, pero como Dios es tan grande en misericordia, dice que Él envía la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así que si usted vino enfermo, venga, y usted quiere que Dios lo sana, lo va a sanar. Pero más que sanar este cuerpo, yo necesito que Dios sane mi alma. ¿Me entiende, hermano? Algunas veces hay hermanos que me sonrío porque es parte de la vida, pero ellos no lo entienden así. Hay algunos hermanos que vienen y comienzan a sentir una transformación espiritual. Va cambiando su carácter, van cambiando muchas cosas, su manera de ver la vida, su forma de enfocar los problemas, y ellos van cambiando. Cambian su lenguaje, cambian su vocabulario, cambian su carácter y todo, pero sus problemas no cambian. Y siguen los problemas. Hermano, dice, algunas veces yo siento como que Dios no me oye. Algunas veces no sé, yo siento que... Y le digo, hermano, y usted ya se dio cuenta cómo es ahorita y cómo es cuando vino. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, sí, hermano, sí. Yo siento que estoy cambiando un poquito. ¿Y de dónde está cambiando? ¿De adentro o de afuera? Porque muchos quisieran, por arte de magia, yo creo en Cristo, y desaparecieron todos los problemas, sanado, limpio. ¿Qué va a pasar? Va a ser uno de los 10 leprosos. Entonces Dios algunas veces por su misericordia, mejor dejo amarradito a este todavía con este problema. Así mejor que no se me vaya. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios en su gracia, aquellos 10 leprosos se sintieron sanos. De los 10, solo uno regresó. ¿Por qué? Porque a este uno Dios le reveló su gracia inmensa. Sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que lo que él necesitaba no era sanidad de la carne, sino sanidad del alma. Entonces usted va a entender a hombres como Eliseo. Eliseo fue el hombre, uno de los profetas que más milagros hizo en todo. Si agarramos a todos los profetas del Antiguo Testamento y los agarramos uno a uno y comenzamos a hacer una evaluación de cuántos milagros hizo cada uno, Eliseo les gana a todos. A todos. Eliseo fue pródigo en milagros, en hacer cosas portentosas, maravillosas, como he puesto el ejemplo, ¿no? Un día un leñador leñando salió volando la masa de metal y rum, se fue a dar en una pozona profunda. Y el pobre, ya se imagina cuánto costaba una hachita en aquella época, no era tan fácil. Ahora las hacen por miles, no, antes era labrado, era difícil, carísimo. Y este pobre estaba triste. Pasa Eliseo, ¿qué te pasa? Es que se me fue, no tengas pena. Oro al Señor, flotó, hermano. Flotó sobre las aguas el hierro. ¿Cómo se le llama eso? Milagro, ¿verdad que sí? Así de simple. Milagro. Pues hermanos, si Dios puede hacer ese milagro, ¿cómo no puede hacer cosas más gloriosas y grandes? Pero óigame, pero Eliseo, dice la Biblia, enfermó. Eliseo fue el que se echó sobre un niño que estaba muerto y resucitó. Eliseo hizo cosas tremendas. Y sin embargo, él, dice la Biblia, enfermó de la enfermedad de la cual murió. ¿Y por qué no se sanó? Si a otros había sanado, ¿y por qué no sanó él? ¿Y no crea usted que Eliseo entró en conflicto con Dios? ¡Hala, Señor, qué tremendo! A otros he sanado, ¿y por qué no me sanas a mí? Y entró en pleito Eliseo con Dios. No, hombre, sus ojos estaban abiertos. Él había entendido muy bien: Señor, has decidido que mi tiempo llegue hasta aquí. Recíbeme, Señor, en tu gloria. Cuando alguien no tiene abiertos sus ojos y sus ojos espirituales no entienden los planes de Dios, la forma como procede Dios, entra en conflictos con Dios. Entra en problema con Dios. Sí, es que Dios no me oye. Sí, lo que pasa es que Dios no me escucha. Ah, sí, ahí. Y como son personas muy acomplejadas, entonces el diablo les mete malicias. Y una pequeña malicia la va haciendo grande, 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 hasta que algunos terminan suicidándose. Mejor me voy. No, yo no soy de la iglesia. No, es demás. Dios no me ama a mí. No, no, hombre, hermano. Sabe mejor, dígale lo que David le decía, así en la alabanza que hemos cantado. ¿Cómo dice la alabanza? ¿Cómo? Dígalo fuerte. ¿Cómo dice? Dígale eso al Señor. Ese gran salmista, ese gran siervo de Dios, ese gran profeta, ese gran pastor de Israel, ese gran profeta y a la vez sencillo, ese hombre clamaba a Dios día y noche: Señor, abre mis ojos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pero ni siquiera oran a Dios? ¿Cuántos de ustedes, pero ni siquiera invocan el nombre de Dios? Razón hay para que andemos en un evangelio así, a medias tintas. Razón tenemos para que el diablo nos agarre tan sencillo. Ni cuenta nos damos cuando el diablo nos tira las trampas y caemos en ellas suave. ¿Por qué? Ciegos. Porque usted es incapaz de ver las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque está más interesado, más ilusionado. Sus ojos están fascinados con las cosas del mundo. Y su vista está corta. Todavía hay un velo que le hace incapaz de poder entender por qué lo regañamos, por qué lo exhortamos, por qué le decimos a las patojas, vístanse de esta forma, por qué le decimos a los hombres, condúzcase de esta manera, por qué le decimos a la iglesia, hermano, dígale no al mundo, dígale no a esto. ¿Por qué? No, cuando tienen el velo puesto no lo entienden. ¿Sabe qué llegan a decir algunos? Sí, así nos quieren tener ahí. Pues ya no. Allá en la iglesia nos quieren decir hasta de qué forma debemos de usar los zapatos. No, hasta ahí sí no hemos llegado. Y no vamos a llegar. O tal vez algunas hermanas quisieran que uno le dijera: vamos a poner un maniquí ahí, o en esa esquina, o de repente aquí. Un maniquí de una mujer y un maniquí de un hombre. Y vamos a poner modelo de vestido. ¿Ya? Entonces, al poner el modelo de vestido, usted va a ir a ver ahí. Párese usted a la par. Quiero ver, a ver si me queda la falda igual. ¿Eso es lo que quieren? Y a los varones, hay iglesias que los hacen que usen manga larga, abotonado hasta el último botón, azul y blanco. Y así todos así se tienen que vestir. No, no vamos a llegar ahí. No, hombre, hermano. Mi Dios es suficiente para enseñarnos lo que conviene y lo que no conviene. ¿Cómo nos vamos a meter a estarle poniendo a usted leyes? ¿Cómo debe de vestirse? ¿Cómo debe de andar? ¿Cómo debe usar los zapatos? Hay algunos hermanos que hasta no dice: mire, hermana, con los grandes taconotes. Pues déjela, si ella quiere lastimarse la columna, es su problema. Y andan algunos unos taconotes de que digo yo, ¿cómo hacen? Y cuando yo las veo caminando y bajando gradas, ya se va a caer, digo. Ya se va a caer. ¿Qué lo hacen? No sé cómo. Ya, yo digo que deben de recibir clases de para cómo caminar con semejantes zancos. Y lo más tremendo es que se están lastimando su columna. Pero eso no lo entienden. Ah, no, es que yo me quiero ver elegante. Está bueno, pues. Ahora, nosotros no le vamos a andar poniendo aquí. Estos son los estilos de zapatos que deben de usar las mujeres. ¿Ya? ¿Qué le parece? ¿Lo hacemos así? No, dice hermano. No, esté tranquila, no lo vamos a hacer. El que tiene la revelación de Dios en su vida no necesita que nadie le imponga leyes. El Espíritu Santo nos guía. ¿A dónde? A toda verdad. Entonces, si alguien insiste en llevar una vida cargada de sus caprichos personales, aunque sepa en el fondo que lo que hace no conviene, ¿qué me revela? ¿Qué me está diciendo? No tiene el Espíritu. Si usted insiste en hacer lo mismo, a pesar de que se le habla, se le dice, se le exhorta, se le anima, pero usted no, pues. Y hay algunas que vienen aquí de una forma, pero hay que verlas ahí en la calle. Son otras. Y esta es la hermana que va a la iglesia, ¿sí? Ella es. Wow. No puede ser. Sí, ella es. No, yo creo que me equivoqué. Hay que tomarle foto, ¿no? Ahora es fácil eso. No se descuide, hermano, porque ahora solo se sacan las hermanas de aquí o los varones de la bolsa, donde sea. Ya quedó. Así llega por todos lados del mundo cualquier información. Así que si anda en la China y usted cree que en la China, aquí nadie me conoce, solo chinos hay. De repente anda alguien ahí, ¿no? Hermano, yo no necesito gendarme. Yo necesito un policía. Si yo tengo la revelación de Cristo en mi vida, yo no necesito un capataz y un caporal que me esté diciendo con el dedo: cuidado, hace esto, cuidado, hace esto, no vaya a hacer esto. Hey, hermana, aquí estoy viendo la hermana. Aquí, no, hombre. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, él lo guía a toda verdad. Si usted quiere insistir en una vida obstinada, mundana, carnal, e insiste en esa conducta, perdóneme, yo no quiero sustituir el Espíritu Santo en su vida. No, yo no quiero andar detrás de usted. Bueno, hermana, ¿ya se dio cuenta cómo tiene su vestido? Hermano, usted ya se dio cuenta, va a verse el espejo, mire, se nota que anda pintada. Y hermano, y esos tacones, wow, no, hombre. No, hermano. O usted, hermano, ahí en su trabajo, hermano, no hay que mentir, hay que ser puntual, no hay que robar. Ese lápiz que agarró de ahí no es suyo, vaya a ponerlo de nuevo. El vuelto que le dieron en la tienda, le dieron de más, vaya a regresarlo. No, es que Dios sabe cuánta necesidad tengo. Así sería, ¿verdad que no? Hermano, no necesitamos que nadie ande detrás mío, como que si yo soy... como que si necesito un capataz que me ande diciendo cuándo hacer, qué hacer, cómo hacer, dónde hacer. No, hermano, cuando usted hace cosas que no convienen para su vida espiritual y usted insiste en ellas, lo que me hace entender a mí y a Dios es que usted sigue siendo un ciego. Así de simple. Usted sigue siendo ciego. Sus ojos siguen cerrados. Y lo que usted tiene es solo una religión. Lo que usted tiene solo es un fanatismo. Lo que usted tiene solo es una cultura aprendida. Pero la presencia del Dios vivo no está en usted. Quiero ser muy claro en lo que le estoy diciendo. Porque de esto depende su vida eterna. Si usted es feliz así, con esa vida que lleva, esa vida de falsedades, esa vida de apariencias, si usted es feliz así, déle pues. Déle. Yo no soy quien para cambiarle la vida. Por eso el Señor Jesús era un hombre tan tranquilo. ¿Y sabe qué decía el Señor? El que tenga oídos para oír. Ah, ¿verdad que lo ha leído? El que tenga oídos para oír, que me oiga. Sí, hermano, yo no voy a estar quemando el hígado. ¡Hala, esa hermana! Así que venga para acá, hermana. Ya, olvídese, no vamos a terminar amargados. Yo y usted. Porque usted va a decir, ¿y quién es él para que me diga lo que yo tengo que hacer? Es que ahí los hermanos así lo quieren tener a uno. No, no. Por eso el Señor Jesús decía, no, el que tenga oídos para oír, que me oiga. ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Verdad que sí decía el Señor? ¿Quieres? Si quieres, venga. Si no, quédese allí. Ahí tranquila. Así como usted lleva su vida, así está contenta. Haciendo pues, cosas que usted sabe que no debe de hacer, pero así esté feliz. Yo quisiera que usted cambiara. Yo quisiera que Cristo hiciera el milagro. Yo quisiera que sus ojos fueran abiertos. Por eso estoy predicando esto. ¿Cómo quisiera que usted fuera una persona dócil? Que no crea que nosotros nos queremos aprovechar de usted porque la regañamos, porque la exhortamos, porque le decimos lo que no está bueno. Porque queremos que usted sea diferente. Si usted cree que lo que queremos es mangonear su vida y tenerlo así sometido, hermano, perdóneme. Si alguna vez yo le he dicho algo, con los jóvenes yo soy muy franco. Y con los patojos soy muy sincero. ¡Wow! ¡Qué horrible te ves así! ¡Ay, hermano! Me decía. Pero ellos saben que se lo digo con sinceridad. Y que no los estoy ofendiendo, sino los estoy diciendo. Claro, eso no se lo voy a decir a una hermana madura. Se va a poner molesta, ¿no? Hermano, perdóneme, si por decirle la verdad soy amado menos, al final de cuentas soy siervo de Dios. Y yo voy a decir lo que Dios ponga en mis labios. Pero no hay cosa más hermosa que nuestros ojos sean abiertos. Y yo no necesite capataz para caminar. Y yo no necesite una espada que me esté amenazando. Si no haces esto, te vas a morir. No, 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 hermano. No hay cosa más linda que oír la verdad, amarla y ponerla por obra. Hermano, nosotros no tenemos ningún interés material en usted. Esto lo he dicho muchas veces y se lo voy a repetir las veces que sea necesario. Nosotros, los pastores en esta iglesia, no tenemos el más mínimo interés en las cosas materiales suyas. Recuerdo cuando la iglesia comenzaba. Apenas teníamos 2 meses quizás, 2 o 3 meses. Estábamos ahí en la zona 4. Era un cuartito chiquito. Y ahí estábamos. Y recuerdo que llegó un técnico, un hombre que había estudiado, era un ingeniero en cuestiones auditivas del oído, y él hacía aparatitos de esos para oír, para los sordos o los que tienen problemas en el oído. Y era un hombre que, bueno, abrazó con mucho fervor y con mucho ánimo, y él feliz. Y recuerdo que este hombre, como vio que así, no le miento, blogs con tablas fueron algunas las ideas. Así comenzamos, porque cuando comenzamos, hermano, no crea usted que ya comenzamos así con un gran edificio. No, 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 así. El primer culto fue blogs y tablas, así como me oye. Y esas fueron nuestras mullidas bancas. Entonces vino este hombre y decidió comprar un lote de sillas. Tenía su capacidad, entonces vino y la donó. Y bueno, pues qué feliz, ¿eh? Todos contentos. Y ahí comenzamos. Pero conforme la palabra iba llegando a su corazón y todo, de repente ya no le gustó ciertas cosas en cuanto a la rectitud, a la seriedad, a la formalidad, a la santidad. Él creyó que con aquellas sillas que nos había dado, nosotros teníamos que hacernos a Él. Pero no, nosotros estamos decididos a hacernos a Dios. Entonces un día dijo, bueno, pues entonces me voy, dijo. Me voy y me llevo las sillas. Díganme, ¿dónde se las llevamos? Y se las llevamos. Aquí están sus sillas. Así como me voy. Así que si usted, a otro día un hombre aquí, por soberbio, pues se le tuvo que decir, hermano, por favor, mejor, absténgase de venir a la iglesia. Hizo algunas cosas muy desagradables. ¿Sabe qué hizo él? Nos pasó un listado de sus diezmos, ofrendas. He estado tantos días, yo he dado tanto de ofrenda. Todo lo llevaba apuntadito, hermano. Ah, bueno, ¿cuánto es lo que le debemos? Con todo gusto se lo vamos a devolver. Se sintió tan mal cuando le dijimos, aquí está, esto es lo que usted quiere. Quiero que entienda una cosa, hermano, le dijimos. Dios no necesita de usted. Es usted y yo los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de sus granjerías. Dios no necesita de sus bondades. Dios no necesita de sus diezmos. Dios no necesita de sus ofrendas. Si usted va a ofrendarlo, va a ser por amor. Y si usted va a diezmarlo, va a hacerlo porque siente la responsabilidad. Aquí por eso en la iglesia no forzamos a nadie, ni a que diezme, ni a que ofrende. Nunca va a ver que alguien pase con un canasto o con un sombrero o qué sé yo, con lo que sea, recogiendo. Nunca lo va a ver. Allá hay unos alfolíes, allí. Y ahí dice un rotulito que, por cierto, hasta allá lo quitaron. Ahí dice, deposite aquí sus diezmos y sus ofrendas. Yo quiero que usted entienda, nosotros no necesitamos de usted. Usted y yo necesitamos de Dios. Así que si usted pretende comprar con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus generosidades, comprar nuestra voluntad, no lo va a lograr. Por favor. Si usted pretende ganarse nuestro aprecio solo por las cosas materiales que nos pueda dar, mejor quédeselas, porque no lo va a lograr. ¿Me entiende, hermano? Aquí los cuellitos, no, aquí solo hay camisas sin cuello. Aquí no existen los cuellos. Ahora, ¿quiere caernos bien? ¿Mm? ¿A nosotros o a Dios? Oh, obedezca. Hermano, esa es la cosa más hermosa. Para Dios, hermanos, es la cosa más linda. Así como me oye, ¿quiere usted echarse a Dios? Voy a usar un término que suena tan feo. ¿Quiere echarse a Dios a la bolsa? Obedézcale. Eso, hermano, obedézcale. Pero ¿quién va a obedecer? Aquel cuyos ojos han sido abiertos a la revelación de Dios. Entonces usted no se va a sentir usado. Usted no se va a sentir utilizado. Usted no se va a sentir aprovechado, porque ese es el problema de muchos. Son tan soberbios que creen que aquí nos estamos aprovechando de él. No, hombre, hermano, no, hombre. Nosotros los pastores no tenemos ni siquiera sueldo, y nuestro teléfono no se apaga las 24 horas del día, y estamos atentos a sus necesidades a la hora que sea. Pero no pedimos nada. No, no pedimos nada. Ni diezmos, ni ofrendas, ni nada. Porque el sustentador es Dios. ¿Me entiende, hermano? Así que, hermano, óigame. Lo que le debemos de pedir al Señor es: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, ¿por qué me cuesta tanto obedecerte? Pues hoy tiene la respuesta: porque sus ojos no han sido abiertos. ¿Por qué me cuesta tanto, Señor, amar tu palabra, amar la oración, amar la comunión con tu pueblo? ¿Por qué me cuesta tanto? Porque es que me encapricho cuando me dicen, ya no haga esto, pues con más ganas lo voy a hacer. porque no tenés tus ojos abiertos. Todavía tus ojos siguen velados. ¿No cree que es hermoso que Dios nos abra los ojos? ¿No cree que es precioso, hermano? Créame, no hay cosa más linda de que Dios le hable y usted lo entienda. Y no necesito ver milagros, y no necesito ver portentos, y no necesito ver que Dios haga que la lluvia caiga todo alrededor y solo aquí no caiga. No necesito ver milagros. Yo no quiero creer por lo que veo, sino que yo veo porque creo. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Abre mis ojos, Señor. Yo te necesito. De lo contrario, vamos a andar a tientas. Oiga lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 42. Váyase ahí atrasito. Isaías, capítulo 42. Amén. Estas palabras ya no son las palabras de Simeón, aquel anciano que llegó María con él para darle a Jesús el niño. No, estas ya son las palabras proféticas de Dios dirigidas hacia lo que iba a ser el Señor Jesús. Isaías 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Y qué más? Y por luz de las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ese Dios para usted? ¿De cuántas prisiones Dios lo ha liberado? ¿De cuántas cárceles Dios lo ha sacado? ¿De cuántas prisiones, de cuántas cadenas, de cuántos yugos Dios lo ha hecho libre? Pero quizás hace falta que esa revelación cada día vaya siendo más perfecta, porque todavía hay pequeños detalles que no han sido cambiados. Entonces no se conforme con que el proceso se haya comenzado. No. Debemos de ser, ¿cómo dice la palabra de Dios? Como la luz de la aurora. ¿Cómo dice? Que va en aumento, ¿hasta qué? Hasta que el día es perfecto. ¿Por dónde va usted? ¿Va por las 5 de la mañana? ¿6? ¿7? ¿8? ¿9? ¿Por dónde va? ¿Cuántos años tiene estar en la iglesia? Hay algunos que ya tienen un montón, hermano, pero parece que van todavía por las 5 de la mañana. Hay algunos que ya tienen 20 años, 25 años, y la claridad en su visión espiritual todavía pareciera que van a las 6 de la mañana. ¿Qué cosa más difícil es manejar cuando está esa transición entre la noche y el día? Hay una penumbra que aunque usted ponga la luz del carro no lo logra distinguir bien. Igual de noche, cuando está cayendo la noche y está en la transición entre la tarde y la noche, hay un periodo ahí que qué cosa más horrible. Hermano, ¿cómo anda usted? ¿En penumbra o ya tiene una visión clara? Eso depende de usted. Dios quisiera revelarse completamente, pero nosotros somos los que muchas veces endurecemos nuestro corazón. No le buscamos, no le anhelamos. Pasamos afanados todo el día en carreras y queremos resolver los problemas nuestros y los de los vecinos y de todo mundo. Andamos tan angustiados en tantas cosas que nos olvidamos. Hermano, ¿usted quisiera tener una visión clara de Dios? Eso es la cosa más linda. Entonces los cambios van a ser perfectos. Y dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de esas y casas de prisión a los que moran en tinieblas. Muchos de ustedes, esas casas de prisión, se puede referir a esos complejos que muchas veces alguien puede haber adquirido en el pasado. Complejo de inferioridad, complejo de superioridad. Porque no tienen cierto nivel cultural, se sienten menos y se sienten acomplejados. O porque tienen cierta condición física, entonces se sienten de menos. Hey, son traumas, shocks, que están aquí. Hay algunos que por el apellido, bueno, hay de todo tipo de esclavitudes y de casas. Otros quizás sean drogas, otros quizás sea la tecnología moderna, otros quizás es el internet, otros quizás sea la pornografía, el deporte, las películas, qué sé yo, la música. Hay muchas casas, diferentes casas. Hay muchos que buscan el placer en el sexo y son prisioneros del sexo. Recuerdo el caso de una muchacha que fue capaz, así como me oye, tal vez suene feo y grosero el ejemplo, pero era capaz en su debilidad al sexo, que no le importaba si conocía o no a la persona con quien lo hacía. Son casas de prisión. Son casas en las cuales están atrapados. Mi Jesús, cuando abre los ojos de los ciegos, nos libera. Cristo rompe las cadenas. Jesucristo abre los cerrojos. Muchos son capaces de llevar una vida prohibida, pero no pueden salir de esas casas. Buscan la puerta y no la encuentran. Deje que Jesús abra sus ojos y le garantizo, será libre. El Señor vino a abrir los ojos de los ciegos para sacar de las casas, para sacar de las cárceles, para poder abrir los ojos de los que no ven. Hermano, el hecho de que esté en la iglesia no me garantiza que usted tiene los ojos abiertos. ¿Sabe lo que dijo un día el Señor a Israel? Sacadme de entre vosotros los que tienen ojos y no ven. Los que tienen oídos y no oyen. Hay muchos que pueden estar oyendo, pero no entienden. No cambien. Yo sé que Dios tiene el poder para hacer ese milagro. Y quiero leer un último pasaje. Allá en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Amén. Y dice, verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Óigame, la relación que existe, la luz que es la palabra. Entre tanto tengáis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El conocimiento, la revelación de Dios, de su palabra en mi vida, hermano, me permite andar como hijo de luz. De lo contrario, yo voy a seguir dando pisadas, pasos o un camino lejos de la voluntad de Dios. O haciendo más o menos lo que a Dios le agrada. Pero Dios no se conforma con la mediocridad. ¿Se recuerda lo que le dice Dios a la iglesia de la Odisea? Ojalá fueses frío o qué, o caliente, pero por cuanto eres tibio, esa tibieza, esa incapacidad que usted pueda tener de definir su corazón, bueno, pues soy de Dios, pues voy a caminar para Dios y voy a hacer las cosas para la gloria de Dios. pero algunas cosas las hace para Dios y otra cosa las hace para usted. Esa ambigüedad no funciona en este camino. Y dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero, oiga, a pesar de que había hecho tantas señales, ¿qué? Delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, ahí dejemos, por esto no podían creer. ¿Se da cuenta, hermano? Yo no necesito tener que ver señales, porque si a alguien Dios no le revela su palabra, aunque vea señales, no se va a convertir. Oiga lo que dice: los discípulos vieron los portentos, vieron las maravillas, y aún a pesar de que lo habían visto, no creían. Yo conozco aquí, y mi propia vida, en mi hogar, yo he visto milagros, he visto a Dios actuar, pero yo no creo en Él porque Él ha hecho eso en mí. No, Él hizo eso en mí porque yo creo en Él. Hermano, aquellos que quieren ver milagros para creer en Dios, pues quiero decirle, está usando al revés el principio divino. Mejor primero crea para después ver. ¿Me entiende? Porque si usted va a creer por lo que ve, entonces le va a durar un puchito. ¿Y qué tal si Dios no quiere actuar? ¿Y qué tal si Dios no quiere hacer lo que usted le pida? Entonces usted se va a ir. No, hombre, mejor digámosle: Señor, abre mis ojos. ¿Cuántos necesitamos que Dios abra nuestros ojos? Y yo no sé qué tanta claridad tiene en su visión, como el ejemplo que ponía. ¿Por dónde va en su vida? En esa vida de crecimiento espiritual. ¿Va por las 5 de la mañana, donde allá se ve a lo lejos la luz? ¿O ya va por las 6, donde se ve más claro? ¿O por las 7, donde ya se siente lo agradable del calorcito de Dios? ¿Por dónde va? Gloria a Dios. Dios les bendiga.